fantástico. Va sobre algo curioso respecto a los animales, la cultura, lo que es cultura, no es cultura. Y para ello vamos, contactamos ya con Marta Esteban de la plataforma LTNEC. Marta, hola y bienvenida a nuestro espacio.
Hola, buenas tardes.
Pues estábamos viendo una convocatoria que nos ha llegado a través de un correo electrónico que va circulando de grupo en grupo. Es una convocatoria que esta plataforma, las iniciales que corresponden a la tortura no es cultura, ¿verdad?
Así es.
Es una plataforma formada de distintas entidades que para el día 8 de mayo, la próxima semana, el próximo domingo, ha convocado una concentración de grandes, para grandes y pequeños, frente a la plaza de ventas, ¿no? Me gustaría que nos explicaras, Marta, por partes, cuál es el motivo de esta concentración y por qué a plaza de ventas.
Muy bien, pues mira, el motivo de la concentración es pedir a la Comunidad de Madrid una educación, y a España en general, una educación basada en la no violencia, tanto hacia personas como hacia animales, sin distinción de especie. Y cuando decimos sin distinción de especie, pues nos referimos a que todo el mundo entiende que efectivamente está mal matar a un perro, a un gato, pero en cambio pues puede ver bien el maltratar a otro tipo de animales. Nosotros pensamos que el maltrato no entiende de especies y que, por lo tanto, el maltrato en sí es algo que está, y que es importante educar a los niños en la no violencia en general, desarrollar su empatía, y con ello creemos que podemos construir una sociedad mejor. Lo hacemos en la Plaza de las Ventas porque precisamente ahora lo que se quiere promover con la reciente declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural, designar una gran dinero a educar a nuestros menores y a nuestros jóvenes en el amor hacia la tauromaquia, con el fin de crear una nueva generación de aficionados, ya que, bueno, los aficionados en España han caído un 40% en los últimos 3 años, pues quieren sacarlo de nuestros niños. Y eso lo quieren hacer, pues, dándoles, instaurándoles el sentimiento de que el torero es el héroe, llevándoles a programas de visitas a museos taurinos, de esas becas para escuelas taurinas, donde tenemos que pensar que a partir de los 12 años, pues, los niños ya están clavando espadas en las espaldas de los terneritos, y pensamos que es una gran equivocación, éticamente.
Bueno, yo creo que podríamos ir por partes, Marta, porque es mucha la información y todo esto tiene un porqué, de dónde procede, y una de las cuestiones que surge es precisamente una ley de excepción, que es el primer punto que estáis pidiendo, que no se aplique a los toros. ¿Por qué existe una excepción con los toros?
Sí, en realidad cuando se habla de la prohibición de las corridas de toros es incorrecto, porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña o Marias en 1999, no ha habido ningún tipo de plan de ir a las corridas de toros, a las corridas de toros. En realidad lo único que se hace es sacar de la ley la excepción que existe de maltrato animal hacia el oro. O sea, en la ley aparece claramente dice que está contra la ley realizar cualquier espectáculo público donde se dañe, que implique crueldad o maltrato hacia cualquier animal. Pero después, en cada ley autonómica, se incluye una excepción que dice que excluye de forma expresa de dicha prohibición los toros. Entonces, nosotros pensamos que esto pues es absurdo, que de todo el reino animal sí haya un animal que se pueda maltratar.
En este caso, además, la Comunidad de Madrid se ha destacado porque justo después de que hubo en Cataluña un cambio legislativo, Madrid ha destacado en otra dirección, pero no respecto al tema taurino, sino al tema educativo. Y esa es la cuestión que nos ha llamado la atención y ahora es concretamente lo que nos gustaría que nos contaras con más detenimiento, Marta, ¿qué plan educativo tiene la Comunidad de Madrid respecto a las corridas de toros, respecto al fomento de la tauromaquia entre los pequeños de toros?
Sí, yo creo que es importante partir de la base de que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación, con solo un 2,49 del PIB, o si lo comparamos, por ejemplo, con Extremadura o Castilla, que sobrepasan el 25% de su renta regional, en Madrid ocupa el último lugar con apenas el 12,5% de la suya. Esto es ya especialmente grave. Hemos de pensar...
Recuerdo un estudio que comparaba a Madrid con Turquía en inversión en educación.
Hemos de pensar que el actual gobierno de la Comunidad de Madrid ha quitado todas las becas libros de educación infantil, como ha entendido la crisis, ha reducido las de primaria y las de secundaria, el cheque escolar pasa de 104 a 90 euros por alumno, en fin, un montón de recortes. La ayuda material didáctico baja con respecto al 2007 en un 15%, las inversiones en infraestructuras bajan un 22%, y así podría estar hablando de educación pues durante mucho tiempo, pero no quiero aburriros.
Sí, sí.
Pero
recortes en la compensa,
seguro que lo conocéis en este colectivo muchísimo, muchísimo mejor que yo. Y sobre todo,
desgraciadamente, una de las cuestiones que saltan con más frecuencia semana tras semana en nuestros monográficos y en las informaciones que nos van llegando.
Sí.
Pero este tema más concreto sobre la... sin embargo, lo espléndido que se muestra ahora la Consejería de Educación respecto al fomento de la tecnología, esto sí,
claro,
nos ha sorprendido, ¿no? ¿Conocéis cuáles son los planes?
Sí, por eso, yo quería hacer esta introducción para ponernos en el contexto que ya conocéis, y que es verdaderamente terrible que recortando en la educación, qué es lo que van a necesitar. Primero, qué es lo que va a hacer la personalidad y la competencia de nuestros jóvenes el día de mañana y en el mundo de mañana. Y lo que me parece terrible es que con todos esos recortes, después se vaya a destinar lo que se va a destinar. La Comunidad de Madrid ya destina actualmente unos 2,5 millones de euros a la promoción de la tauromaquia, de los cuales 405.300 euros se van a la promoción económica, cultural y educativa. Y esto es donde quieren concentrarse ahora, sobre todo para ese objetivo de crear ese nuevo mercado que ahora no tienen esos nuevos aficionados. Pero es que ahora... Esperanza Aguirre, por su propia iniciativa, decidió declarar los toros bien de interés cultural, ignorando totalmente que según la última encuesta del Gallup, el 66% de los madrileños no tienen ningún interés en los toros, o ignorando que también en Madrid se presentó una ILP secundada, una iniciativa popular para que se debatieran los toros, secundada por 51.600 firmas, que ella directamente borró y no permitió que se debatiera en la Asamblea. Y ignorando todo esto, declara la tauromaquia bien de interés cultural. ¿Y qué significa esto? Pues significa más dinero para promocionarlo como cultura. Y esto supone que de ese dinero vamos a ver cómo van a ir 300.000 euros más a la educación de la tauromaquia, 45.000 a instituciones educativas y de formación, 75.000 a instituciones sin fines de lucro con ese objetivo, y 72.000 a la Escuela de Tauromaquia.
Además de los 450.000 prácticamente que ya estaba entregando a la Comunidad de Madrid.
Exactamente. Entonces estamos viendo que realmente la estrategia del lobby taurino, como lo está haciendo en el traspaso al Ministerio de Cultura, es: nos hemos quedado sin aficionados porque a las nuevas generaciones no les interesa, bueno, pues vamos a gastarnos dinero en comer el coco, hablando siempre, a nuestros jóvenes. Entonces, esto es mucho más serio ya incluso que el tema animalista, que por supuesto para nosotros es importantísimo, porque pensamos que en el momento que un ser siente, pues hay que respetar ese sufrimiento y por lo tanto debemos evitarlo si podemos, ¿no? Pero lo que nos parece aquí terriblemente grave es que se ignoren estudios como los que se han hecho en Europa y que aquí en España se no se han permitido ni difundir, de psicólogos y de psiquiatras, como por ejemplo el psicólogo Joel Lekesne, que se llama El Conocimiento de la Corrida, en el que habla lo perjudicial que es que se introduzca a los niños en el mundo de los toros. Y la manera que lo dices es porque de alguna manera perjudica el sentido de los valores que tiene un niño.
Supongo que te refieres a que una vez experimentada la experiencia de la agresión, ¿no?, hacia un animal, la empatía por el dolor, por el sufrimiento, quizá...
Exactamente, porque lo que hacemos, igual que es un estudio que hubo en Francia, que en el INSERM, que es el Instituto Nacional de Salud de Investigación Médica, sobre este tema, que dicen que los espectáculos con violencia lo que hacen es insensibilizar a los sujetos. Entonces, un niño nace con una empatía natural hacia los animales. Ellos no distinguen entre un animal y una persona cuando son muy chiquititos. Enseguida sienten que hay que tener pena por ellos. Uy, está sufriendo. Cuando se estudia a un niño que está sobrando una gorda por primera vez, se ven distintas fases, ¿no? Fases: curiosidad, sorpresa, cuando ve la sangre. Al principio dice, pero papá, ¿esto qué es? Pero ¿cómo puede ser eso? Tú no puedes estar bien. Entonces el padre le termina convenciendo de que sí, porque es costumbre, porque es tradición. Hay una empatía, una compasión natural en los niños hacia los animales, que Disney supo mover muy bien, ¿no? Esta empatía natural de los niños hacia los animales no debemos machacarla y no debemos destruirla, porque es la base de una empatía hacia los demás. Si nosotros terminamos cargándonos esa empatía, lo que le estamos diciendo es que hay veces que la crueldad está bien. Y en el caso de los toros está bien cuando nos divierte, cuando nos causa placer como espectáculo. Entonces, esa justificación de algo que ellos en principio ven mal y que los adultos les justifican porque es un espectáculo que gusta, es terriblemente perjudicial moralmente para el niño y se puede después desarrollar en otro tipo de justificaciones en su vida, en aspectos de familia, colegio o social. Esto lo soportan varios estudios como el de Richet, el de Kiedege, el de Vincent, el de esta psicóloga o el del psiquiatra Richard, que yo os puedo enviar si queréis, y que aquí se ignoran completamente, ¿no?
Aquí se habla también especialmente de la tradición cultural de Picasso, de Hemingway, de Goya, y en ese sentido pues las artes y la literatura usaron el héroe y el prototipo del torero que se enfrenta ante el tema de los toros, del mito micénico, ¿no? Como parte de una tradición ancestral que sobrevive, ¿no? Y
eso tiene sentido porque hoy en día los niños saben perfectamente que ese toro no es que el hombre iba por el campo y de repente un toro le ataca y se tiene que defender. Los niños son lo suficientemente inteligentes para saber que ese toro realmente se le ha hecho una encerrona, que ese toro entra en una plaza y lo primero que hace es dar una vuelta para ver por dónde puede escapar. Es un toro al que se le está intentando que embista con más fuerza, porque es el objetivo de la tauromaquia, y para ello pues se hace una serie de agresiones con el fin de enfurecerlo y que embista el torero. Y los niños de hoy en día se dan cuenta perfectamente de todas esas cosas. Porque no le hablan, porque tiene que luchar con él si el toro no quiere, que le abra la puerta y ya verás cómo se corre el toro, ¿no? Hoy en día los niños no, es muy difícil engañarles, ellos se dan cuenta de las cosas y ya la leyenda esa de es el héroe que se está enfrentando al toro, yo creo que es poco creíble, y en el fondo ellos saben que lo que se está haciendo por un interés propio, que es que a mí me causa placer este espectáculo. Y eso es lo que marca moralmente una educación dañina en el niño, porque entonces mañana le dirá, bueno, pues a mí esto también me causa placer y tengo una justificación para hacer este acto, aunque también sea cruel.
Hay otro mito que me gustaría que comentaras, y es el de la desaparición del toro en caso de que las corridas ya no existieran porque no habría interés económico, y por tanto todos esos pastos y esas extensiones de terrenos dedicadas pues a que allí pues se cría el toro de lidia, pues dejarían de tener sentido y desaparecerían.
Bueno, lo que yo pienso es que el toro es la señal de España, siempre nos hemos identificado con ese animal que es maravilloso y que es hermosísimo, y yo invitaría a todo el mundo que vaya, incluso aquí en Madrid es tan fácil como acercaros al camping del Escorial, enfrente justo tenéis unas de esas maravillosas con unos ejemplares perfectos y los veis ahí rascándose contra los árboles, cómo se relacionan entre ellos. Es un animal bellísimo y como representación de España yo creo que no sería tan difícil crear unos... O sea, lo que no me pueden decir es que la única manera que hay para preservar a un animal es toreándole, porque igual que se alguien se ibérico, pues podemos
convirtiéndolo en espectáculo
al toro ibérico, claramente. Y creo que además, y conozco que ya se ha sé que hay proyectos de inversión del extranjero que estarían muy interesados en el momento en el que se acaben las corridas en crear una serie de santuarios de toro bravo en el que los turistas pudieran ir en plan turismo rural con 4x4, igual es el que va a ver a los ñus y el que va a ver a las gacelas, al Serengeti. Pues ¿por qué no venir a España a ver estos animales que son impresionantes y que los mismos ganaderos, por supuesto no serán todos, porque habrá que preservar algunos, no todos, que saben tanto de ellos, pues ilustren y que podamos todos presumir del toro de España, pero del toro vivo, no del toro envuelto en sangre y arrastrado por unos caballos. Y también quería añadir que realmente lo de la raza en sí es un poco engañadizo, porque no es tal y como lo dicen. En realidad es algo así como el toro bravo es una selección dentro del ganado vacuno de aquel que reaccionaba más a los ataques, el que tenía más mal genio. Entonces algo así como si dentro de las razas de perros nosotros fuéramos dentro de los cocker o de los beagle aquellos que más muerdan, y eso los criamos entre ellos hasta que tengamos los que más muerdan. Entonces, realmente, aunque desaparecieran los beagles que más muerden, seguirían existiendo los beagles, y aunque desaparecieran los beagles, seguirían existiendo los perros. Es decir, es un poco, es algo con lo que juega el lobby taurino, pero que realmente no es una raza, digamos que es como entre los perros un tipo de perro, pero y dentro de ese tipo de perro, el que más ataca, pero no es en sí una raza.
Bueno, hay que recordar también que la tauromaquia no ha sido siempre como es actualmente, ¿no? En el pasado, pues, en las escenas de las vasijas de Mediterráneo, de Micenas, lo que se hacía era saltar, esquivar, algo que se sigue haciendo en algunos cosos taurinos como Salamanca. El toreo actual es una fórmula del siglo XIX, ¿no? Tampoco sé yo mucho de esto. Y supongo que la convivencia con los animales, que es en el fondo lo que también atrae, podría tener otras fórmulas mucho más respetuosas, ¿no? ¿Vosotros habéis contemplado esa posibilidad? Porque, por ejemplo, el uso de determinados animales en circos o en televisión, hace poco creo que un gorila, pues, o un chimpancé, pues, sí. Pues se ha pedido que no se utilice para un espectáculo, para... ¿pensáis que hay alguna posibilidad de hacer que los animales se integren más cerca de nuestro día a día? Porque si lo pensamos bien, al menos para los niños urbanitas, que tienen muy lejos los animales, salvo los de compañía, el perro, el gato o el hámster, la presencia de otras especies
Lo que nosotros pensamos es... Hay unos tipos de centros que están funcionando maravillosamente, que los niños disfrutan muchísimo, que son los centros que lo que hacen es de recuperación de especies autóctonas, que hay uno aquí en Madrid, no recuerdo ahora el nombre, creo que es una Cañada Real, pero no recuerdo ahora, y entonces ahí tienen corzos, águilas, búhos, lobos, zorros, tienen muchísimos animales que los niños pueden acercarse. Y se les está enseñando cómo se les ha sacado de su hábitat para curarlos, para recuperarlos, y aquellos que están recuperables se soltarán, y aquellos que si se soltaran murieran, pues se van a mantener allí. Entonces el mensaje que estamos dando a los niños es, pueden tocarlos, pueden verlos, están viendo a los de su propia comunidad, están viendo cómo se está haciendo algo por ellos que estaba herido, lo hemos recuperado, y como además no queremos que se extinga, es muy importante, después lo vamos a soltar, como si no se moriría, lo tenemos aquí. Los niños se lo pasan, tenemos unos vídeos, se lo pasan fenomenal, interactúan con ellos, y les estamos dando un buen mensaje. Pero en cambio, si el mensaje es, te voy a poner delante un tigre, que está viviendo en un carmato que mide 2 metros por 1, que para que salte por el aro de fuego le he tenido que poner unos cubos con electricidad que le dé un trayazo, y así es como salta, y lo que le estoy comunicando es que yo ya estoy sacando al animal de su entorno, llevándolo a donde no debería de estar, teniéndolo encerrado y tratándolo mal. Entonces, pensamos que hay que tener mucho cuidado con eso y pensamos que se puede tener una gran interacción con los animales y a la vez estar enseñándoles unos mensajes muy positivos. ¿Usted no más está más por esa línea?
Estoy acordándome de hace poco que fui a ver la película ¿Para qué sirve abrazar un oso? Y el mensaje era la necesidad de que existieran osos, aunque tuviera una finalidad. Bueno, estoy a lo mejor desentrañando parte de la película, mejor me callo. Sí, la necesidad de que estas especies de animales pues vuelvan otra vez a...
Que hay que dejar un poquito de parte todo el mundo, por lo menos.
Bueno, pues Marta, yo estaba leyendo ahora en un correo tuyo este momento al programa de lo que intenta la Comunidad de Madrid. Yo entiendo lo de la visita a los museos taurinos como, bueno, parte de lo que ha sido la historia, entender la cultura podría ir por ahí, aunque nunca he estado, bueno, sí, he estado en un solo museo taurino en Roma,
claramente lo de menos.
Pero, claro, pero después cuando dices por ahí que en estas visitas a dehesas, etcétera, los menores practicarán clavando espadas en las espaldas de tiernos ternitos, es decir, en el programa que proyecta aquí los ojos con la Comunidad de Madrid.
Lo que pasa es que en las escuelas de tauromaquia empiezan a partir de los 6 años a enseñarles ya, y claro, se les enseña que eso es lo que se va a hacer con el toro, donde hay que poner la espada, porque la espada hay que ponerla de manera que rompa la vena aorta y inunde los pulmones para que el toro se ahogue en su propio sangre y se muera. Y creo que es a partir de los 14 años que ya pueden empezar a clavar con la espada a los terneros. Claro, porque primero practican siempre con terneros. Es terrible.
No,
pero no es que vayan a
buscar
a los
terneros
con
el colegio
o les vayan a poner espadas para que claven, sino que aquellos que ingresen en las escuelas taurinas. Lo que sí quieren hacer es pagar becas con nuestro dinero, en vez de pagarles becas para que se vayan a estudiar inglés o vayan a preparar mucho mejor en todos aquellos aspectos en los que estamos tan flojos, van a gastar el dinero de los madrileños en pagar becas para que vayan a estudiar cómo clavar una espada a un ternerí. Eso es lo que es terrible, ¿no? Pues nosotros vamos a organizar, como decíamos, el día 8, el domingo, a las 12 de la mañana, este evento en el cual pues queremos que sea un evento agradable, no queremos que sea un evento, digamos, demasiado basado en el sufrimiento del toro, sino en lo que nosotros pensamos que debería de ser la cultura en vez de la tortura de los toros. Vamos a tener cosas para los niños también.
Veo que ponéis que habrá muchas sorpresas para grandes y pequeños.
Sí, porque aparte de que los mayores, efectivamente, pues vamos a tener cosas, pues queremos que, como normalmente a nuestros eventos los padres suelen ir acompañados de los niños, pues esta vez hemos querido pues que los niños estén entretenidos, y seguramente pues habrá pintacaras. Vamos a soltar 250 globos por todos los 250 toros que se van a ir en la feria de San Isidro. Vamos a seguramente a tener un títeres de sombras, que es fantástico. Vamos a tener un espectáculo de acrodanza del equipo de acrodanza de Pozuelo. En fin, creo que va a estar bastante bastante ameno, y también vamos a leer un manifiesto sobre qué es lo que estamos pidiendo, que es una educación en los valores del deporte, de la cultura, del arte. Va a haber un poeta también que nos va a leer una serie de poemas, y no en ese tipo de atrocidades, ¿no?
Vosotros trabajáis por erradicar la violencia, por la cultura de paz, y no solo contra el toro, sino que supongo que ahora mismo, con todas las informaciones que nos llegan pues de sitios tan distantes como Siria o Yemen, se vive como parte de esta tradición cultural de agresión, de violencia y de muerte, ¿no? Supongo que en este tipo de actos también, este tipo de espacios de reflexiones sobre el respeto a la vida deberá ser uno de los puntos fundamentales, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos plantear desde una educación para la paz, para el futuro, para la convivencia, que la cultura es algo que tiene que ver más con la solidaridad y con cuestiones tan importantes como el respeto a los derechos.
Sí, yo creo que no hay que poner límites a la empatía. En un mundo en el que los demás sean capaces, uno sea capaz de ponerse en el sitio de los demás, si pudiéramos desarrollar esa empatía y la compasión, que al fin y al cabo es no poder soportar el dolor del otro y tener la urgente necesidad de aliviarlo, pues eso está común en todas las la compasión la piden, hay una, también no sé, en general es que no la pida, otra cosa es que no la practiquen, pero es lo que se pide. Y entonces yo creo que es lo que une al ser humano. La empatía y la compasión es lo que une a todo el ser humano por todo el planeta. Y lo que no podemos hacer es empezar a cortarlo en las raíces. Y nosotros, los que defendemos los derechos de los animales, lo que decimos es que estamos trabajando en las raíces. Porque si pensamos que hay que desdeñar las pequeñas empatías, pues creo que estamos cortando los pies a una empatía mucho más grande, una empatía global hacia el mundo y hacia todo lo que nos rodea.
Marta, ¿tú crees que esta convocatoria se puede hacer extensiva como punto de encuentro a tanto a personas, voy a decirlo así, en vez de decir pro-taurinos o anti-taurinos, a personas que están a favor de esta fiesta tradicional, como a personas que no?
Pues yo creo que no podemos abrirlo a personas que estén a favor de esta fiesta, porque claramente nosotros pensamos que esta fiesta es algo que transmite a toda la sociedad un mensaje muy importante. Por ejemplo, hay animales que sufren mucho más que los toros, para que nos entendamos. Yo creo que los animales, que hay muchos más animales que mueren en granjas y hay muchos más animales que mueren en muchos más sitios que los toros, en eso tiene toda la razón los taurinos. Pero la razón por la cual nosotros le damos importancia a la tauromaquia es porque sale en los medios, es porque se divulga y tiene una labor pedagógica muy importante a la sociedad, y es que podemos coger un animal, ponerlo en una plaza y clavarle arpones y espadas simplemente por diversión. Entonces, creemos que tiene una labor pedagógica a la sociedad muy negativa, y por eso realmente sí que le damos importancia a la tauromaquia como espectáculo a eliminar. Ahora, en ese sentido, lo que sí que estamos es totalmente abiertos a lo que tú decías. La empatía hacia los animales es solamente la raíz, desde luego es el principio, y no tiene ningún sentido una empatía hacia los animales y después no tienes empatía hacia tu vecino, hacia tu familia, hacia tus amigos. Es una, como decimos nosotros ahí, sin distinción de especie. Tiene que ser empatía y no violencia hacia todos, personas, animales, todo el que siente, lógicamente. Y así yo creo que construiremos una sociedad mejor, unos empresarios mejores y unos políticos de futuro mejores, y estamos convencidos de que ese es el camino por el que hay que ir. Porque al fin y al cabo la sociedad está prosperando muchísimo tecnológicamente, pero no moralmente. Y ahí necesitamos hacer una reflexión.
Muy bien, Marta, pues muchas gracias. Nos vemos este 8 de mayo, frente a la Plaza de Ventas, a las 12 de la mañana, concentración para grandes y pequeños. Y bueno, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo
Muchísimas gracias y de verdad que admiro a todo este colectivo, que tanta responsabilidad y tanta influencia tenéis en nuestros pequeños, y que tan duro es y que tan buen trabajo estáis haciendo, sin duda.
Aquí este espacio dedicado a las APAs, dedicado a la educación. Esta semana es un poco más corta. En fin, espero que haya sido de vuestro interés las informaciones, lo que está ocurriendo con la Escuela Infantil Pública Ruiz Jiménez. No solo en la Escuela Infantil Pública Ruiz Jiménez, ya desde el año pasado sabemos qué es lo que está ocurriendo con la adjudicación de esta gestión de las escuelas municipales. Ellos han levantado la cabeza, los de el AMPA de la Escuela Infantil Ruiz Jiménez, y yo creo que hay más movilizaciones. Contadme por favor, no solo ese tema, sino cualquier otra preocupación que tengáis sobre educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues que disfrutéis de esta semana cortita, ya que el lunes fue festivo. Pues nada, un abrazo y hasta la próxima semana.